amante del rock y del Borbón, diputado independiente, son los jueces del Johannes Kaiser. ¿Cómo está Johannes? Candidato a la presidencia también. Buenas noches, Johannes.
Precandidato.
Precandidato.
Muchas gracias por la presentación. Yo hoy día tengo una serie de temas que tocar, la verdad es que se han tocado todas. Todos merecen respuesta hasta el momento, pero voy a seguir mi propia línea argumentativa en este momento. A ver, yo sé que a nosotros es poco lo que nos afecta muchas veces lo que sucede en otros países, ¿ya? Pero lo que sucede en Venezuela nos afecta directamente, no solamente porque hay muchos venezolanos en Chile, sino que también porque ha sido Chile el que ha tenido que cargar con las consecuencias de un gobierno de porquería, tiránico y abusador, narco, que se instaló en dicho país y por lo tanto han llegado cientos de miles, si no millones de venezolanos a nuestro país buscando comida. Porque eso ya es lo que no tenían allá, comida. Entonces, cuando yo escucho que hoy día pasa el gobierno del tirano Maduro, pasa una ley que criminaliza el pensamiento liberal, el pensamiento conservador, lo criminaliza, la articulación de ese pensamiento. Entonces queda meridianamente claro que Venezuela ha dejado, para todos, ha dejado de tener toda salida democrática. No existe la posibilidad de una salida democrática en Venezuela. Ninguna. Y eso nos tiene que llevar a reconsiderar nuestra posición en Latinoamérica y también las relaciones exteriores de Chile con el régimen venezolano. Porque nosotros no podemos aceptar que este tipo de situaciones se den en nuestro hemisferio, especialmente de un país que junto con Cuba ha intervenido en múltiples ocasiones también en nuestra política interna. Y ahí engancho con la política interna, porque estamos hablando del Partido Comunista. Y el Partido Comunista tiene relaciones muy cercanas con el régimen de Maduro, recibió platas del régimen de Chávez en su momento para la Universidad Arci, platas que desaparecieron de manera muy, muy misteriosa, hasta el día de hoy no había una investigación suficientemente acuciosa sobre el tema. Pero no solamente eso, tiene conexiones con el señor Yaitul, que fue miembro del aparato armado del Partido Comunista, y que tiene, según la Fiscalía, conversaciones donde describe el intento de internar armas desde Cuba y desde Argentina durante el tiempo del gobierno de Kirchner. Y no sabemos, y eso es un tema que le preguntamos al Ejecutivo, si esas internaciones de armas se habían producido. Sabemos que se detuvieron varios camiones a lo largo del tiempo en la frontera con Argentina. Pero aquí nuevamente el tema diplomático. ¿Qué vamos a hacer con Cuba y con Venezuela si efectivamente estas denuncias que están levantándose tienen asidero? Porque eso hay que ratificarlo todavía. Y lo otro, le vamos a preguntar también a Argentina qué es lo que sabe de estas compras de armas. ¿Estuvo involucrado el Estado argentino en esto? ¿Estuvo involucrado el gobierno de la señora Kirchner en esto? ¿Para traer armas para matar chilenos? Yo creo que es un tema que en la prensa ha sido tocado de manera, digámoslo, como si fuese irrelevante. Pero no lo es. Porque nosotros somos un país, lo decía el colega Edu, somos un país soberano. Nuestros problemas los arreglamos nosotros. Pero cuando se empiezan a meter gobiernos de otro país, en nuestro país, es la obligación de nuestro gobierno decir, ¿sabes qué más? Hasta aquí nomás llegamos. Hasta aquí nomás llegamos. Nosotros todavía tenemos una bandera, tenemos un himno, tenemos una constitución propia y nos llamamos el Estado de Chile. Y el Estado de Chile está llamado a defender a los ciudadanos también de potencias extranjeras.
Ahí está, Johannes Kaiser.
Nos están matando a Gonzalo en el norte. La gente necesita soluciones concretas y yo insisto, militares en puntos estratégicos del norte de nuestro país. Militares en frontera. Basta de no colocar el cascabel al gato y de muchas veces quedarse con ideologías políticas y no insistir que los militares es una solución real para la solución de la seguridad de nuestro país.
A ver, Johannes quiere preguntar algo. A ver.
Porque la pregunta es, bueno, ¿y con qué orden? ¿La orden de impedir el ingreso de personas a Chile? Es decir, ¿utilizar la fuerza para impedirlo? ¿La orden de, o la orden que tienen ahora, que es de trabajar de Uber para los que atraviesan nuestra frontera? La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se supone que tienen que hacer nuestros militares? Si van a utilizar la fuerza, ¿qué va a hacer el sistema judicial? ¿Qué va a hacer el sistema político? Es una pregunta.
Tú sabes justamente que hemos estado discutiendo lo que es el RUF, la regulación del uso de la fuerza.
Sí, pero hoy, no día
qué les van a dar. Hoy día los militares tienen que estar facultados para poder ocupar su arma cuando estén en riesgo su vida. Así de simple.
Ah, solamente en riesgo su vida.
Frontera,
si pasa el tipo al lado, entonces no.
¿Perdón?
Si pasa el tipo por el lado, el criminal por el lado, entonces no.
Es que depende, porque lógicamente no lo está atacando y se lleva en este caso, una comisaría. Oye, o se lleva un tribunal, por supuesto.
O sea, no puede utilizar el arma para detenerlo.
Johannes, te voy a contestar muy directamente, mira. En castellano antiguo, para que entendamos todo. Esta discusión que hay de las RUF, es que si yo hoy día me siento mujer, tengo que avisar para que no me disparen.
O LGTB, ojo.
O si me siento de un pueblo originario, entonces alzo la voz mientras estoy robando en medio de la noche, entonces así no me pueden disparar, es una soberana pelotudez. Y así de claro se lo he dicho al gobierno. Eso es pelotudo. Si lo que estamos enfrentando es crimen organizado. No. Johannes, nosotros nos conocemos. Tú sabes lo que yo pienso en esto. No, por eso lo estoy diciendo con esta claridad.
No, pero eso lo quiere cambiar la ministra, tú apareces, ¿no?
Lo que estamos enfrentando es crimen organizado. Y en eso me parece bien la experiencia que nos contestan o nos cuentan de otros países. ¿Qué es lo que es el crimen organizado? Tú lo dijiste, Johannes, y lo quiero agregar algo a lo que dijiste. Los partidos políticos primero tienen que aclarar si están al lado de ese crimen organizado o no.
O no.
Que se reviste de causas sociales y lo que realiza es actividad ilícita, delictiva, como lo que describí en la Araucanía.
Correcto.
Pero también, Johannes, no hay que dejar pasar que, por ejemplo, en el tema de la Araucanía, hace 4 meses fueron detenidos un carabinero activo y otro retirado que eran de la CIP, que es ni más ni menos que el Servicio de Inteligencia Policial. Es decir, el crimen organizado, y por eso no lo quiero poner solo en el ámbito de lo político.
O sea, el retirado
el
ya no
crimen
está
organizado, el no, crimen no. organizado comienza a penetrar nuestras instituciones.
Sí.
Un dato, la semana pasada, suspendidos los fiscales en Los Ángeles por sus vínculos, de los fiscales, los que están llamados a investigar por sus vínculos con el narcotráfico en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, yo tomo lo que tú dices. ¿Cuál es el vínculo? Y aquí los partidos políticos tienen que ser tremendamente claros. Y por eso también lo digo con mucha claridad. Lo que hizo hoy día Peñalosa de Las Condes, que está siendo investigada y que renuncia a la candidatura desde la UDI para no reelegirse, es un ejemplo que deberán seguir el resto de los partidos políticos y no llevar a personas que están imputadas hoy día, no investigadas, imputadas, como en el caso de Coronel, por delitos de corrupción, no pueden ir a una reelección política. Y en eso los partidos tienen que ser clarísimos, porque si no lo son, entonces Ancha es Castilla, y no le pidamos al crimen organizado que actúe como si esto no existiese, porque va penetrando las instituciones, y eso incluye a los partidos políticos, pues, Johannes.
Pero tanto así, que nosotros sabemos desde hace 2 años que somos el hub más importante de exportación de droga al extranjero. ¿Y por qué no pone el gobierno escáner en San Antonio, que es el puerto que fue identificado como el mayor? Como
en
el
la
mayor...
región del Biobío no hay ningún escáner ¿dónde? Ahora.
Ya. ¿Por qué no, se controla la frontera? O sea, ¿hasta dónde está metido el gobierno con el negocio? Yo a estas alturas me hago la pregunta, porque no es que los escáneres estén fuera de nuestro alcance económico para adquirirlo. No es que nosotros no podamos cerrar la frontera. Podemos controlar la frontera si es que queremos. Pero hay tanta plata circulando que uno termina preguntándose si no hay intereses también a nivel del Estado y de la organización política de este Estado para mantener la situación de delincuencia que estamos viviendo, pues son miles de millones de dólares. Obvio. Son miles de millones de dólares. ¿Quién está llevándose una tajada para que no se haga lo necesario para recuperar el orden en nuestro país?
Te hago lo único que les pido a todas las fuerzas políticas o quienes están interviniendo, pregúntenle a los vecinos. Yo creo que nunca debe preterirse olvidarse la voz de los vecinos. No más cocinas políticas. La palabra y la voz es de los vecinos, como su decisión.
A ver, Johannes Kaiser, yo he visto en varios tuits tuyos un apoyo así jugadísimo por Aldo Duque.
Irrestricto.
Y te preguntaba, antes de partir el programa, estábamos conversando acá, y yo te dije, Johannes, ¿no es lo más justo, lo más democrático y tal como dice Aldo, una primaria?
Absolutamente. Si nosotros queremos unidad del sector en la para la carrera municipal en Santiago, yo le propongo a todos quienes quieren ser candidatos a participar de una primaria. Porque si no son capaces de ganar una primaria, ¿por qué creen que pueden ganar una elección después? ¿Para qué vamos a llevar entonces a candidatos dividiendo el sector? Preséntense a una primaria, sean demócratas y preséntense ante el juicio del que importa, que es el vecino de la Municipalidad de Santiago, el vecino de la Comuna de Santiago, disculpen, y el vecino decidirá quién es el mejor hombre para competirle entonces probablemente a la muy mala gestión, a la muy mala alcaldesa Hassler. Yo personalmente creo que también hablo por Donaldo. Nosotros no tenemos ningún problema con terminar en la papeleta, porque somos demócratas. Y el que es demócrata se presenta a elecciones.
A ver, Andrés Sepúlveda.
Sí, no, yo quisiera decir. Yo creo que uno se complica. Mira, acá nosotros nos conocemos. Algunos de los que estamos acá, no nos conocemos todos. Yo creo que tengo una característica, que digo lo que pienso con mucha claridad. Para bien, para mal, se lo digo al gobierno, a la izquierda o a la derecha. Y creo que es así, Johannes, por lo menos, por eso también, te así. Quiero poner en esa línea. Yo estoy convencido que la candidata presidencial, por ejemplo, el mundo de la centro izquierda, debiera ser Michelle Bachelet. Lo he dicho antes, lo digo ahora.
¿Cómo?
Que la candidata presidencial del mundo de la centro izquierda debiera ser Michelle
Bachelet.
Pero
si ella hizo pedazos el mundo de la centro izquierda, hombre.
Ella deberá ser la candidata.
Porque destruyó el sistema.
¿Por qué? Déjame explicarlo.
A ver, explique.
Porque cada vez que yo he nombrado a Michelle Bachelet en una entrevista o en el Parlamento, veo el hilo de frío que recorre la espalda de la derecha, incluida Evelyn Matthei. Porque esta va a ser.
Súper alto, mío.
Porque Matthei y Bachelet creo que son posibles candidatas en una segunda vuelta. Esta definición presidencial del próximo año se va a definir en una segunda vuelta. Yo veo que la derecha ya se ha inclinado claramente por Matthei. Va a competir republicano, sin duda.
A ver, tranquilo.
Pero se ha inclinado. Si
faltan
te estoy
dos
diciendo,
años.
No, si estas cosas, suceden más rápido.
¿Cómo le irá
Johannes?
A Johannes, Erika, usted.
A Johannes, esas fuerzas oscuras que acaban de bajar a Peñalosa van a bajar a Johannes. No tengo ni una duda.
A ver, ¿cómo eso? Esas fuerzas oscuras, a ver.
Bueno, porque aquí hay un acuerdo. En que en la tirantez para llegar a un acuerdo político entre Chile Vamos y Republicano han concordado en bajar finalmente a Peñalosa para no romper un acuerdo político.
Sí, pero yo no soy republicano ni Chile Vamos.
¿Y usted, Johannes, está dispuesto a que estas fuerzas oscuras lo hagan desaparecer también? ¿Lo bajen?
Johannes, tú que eres un materialista histórico desde el punto de vista del razonamiento filosófico, te lo he dicho varias veces, te vas a enfrentar a esas fuerzas.
A ver, Johannes.
Mira, yo le voy a decir una cosa. Al final, nosotros, o yo por lo menos, estoy encarnando una opción en razón del fracaso de lo que fue el sistema político en el último tiempo. La derecha no dio el ancho y la centroizquierda capituló en su defensa de la República y le abrió el espacio a la ideología más tóxica que existe. Y eso empezó con Michelle Bachelet. No solamente nos abrió la frontera, no solamente importó cientos de miles de haitianos violando la ley vigente, su gobierno, digo. ¿Ya? No solamente nos metió una reforma tributaria que nos paralizó la economía.
La educación.
Y la reforma educacional que fue un desastre. O sea, la señora Michelle Bachelet, aparte de la gestión palmaremoto, bueno, no solamente, por eso cuando dice que tenemos miedo, no. Yo personalmente póngame a Michelle Bachelet, por favor, porque tiene tantas yayas, que sería un baño de sangre esta cuestión, ¿ok? Desde el punto de vista mediático.
Pero no vas a poder vivir eso, Johannes, tranquilo, como Peñalosa.
Pero te voy a plantear una cosa, para que a mí me pudiesen bajar, yo tendría que ser dependiente de esa fuerza. Como no soy dependiente de esa fuerza, no hay fuerza alguna en este país que me pueda bajar si no es el votante votando en contra.
El voto.
Johannes, ese es todo.
Johannes,
no tengo,
como,
soy el diputado Javier Humberto, no tengo dónde caerme muerto, no le debo a nadie, aparte de mis suscriptores
en YouTube. No, que me parece bien si lo discursivo cuando uno se presenta o se autoproclama candidato presidencial, obviamente que uno tiene que ser el primer hincha de sí mismo, o sea, si uno no cuenta consigo mismo, ya, ¿quién te apoya? Pero acá operan estas fuerzas políticas. ¿Tú crees que Peñalosa tenía ganas de bajarse del municipio más rico de Chile?
¿Y quién
en
apoya
donde
a Michelle?
Se repartieron solo en
horas
extras,
levantan a
solo
Michelle
en horas extras, 8.000 millones de pesos el último año?
¿Cómo?
¿Tú crees que, bueno, pues esas son las horas extras pagadas en la municipalidad? 8 mil millones en horas extras. ¿Tú crees que alguien se va a bajar a sí mismo cuando manejas esa cantidad de recursos? No, acá operan estas conversaciones, como operan en el Parlamento, como operan en todas estas conversaciones políticas. Entonces, si nos vamos a sentar en este programa y vamos a jugar al solitario haciéndonos trampa. No, pues se supone que sin filtros es esto. Bueno, es para hablar cómo se toman las decisiones
pero
acá.
Pero la, la pregunta es, ¿qué fuerza oscura levantan a
equipos políticos? Entonces yo lo que te estoy diciendo, Johanny, ojalá que no te pase y que tú lo enfrentes. Perfecto. Pero te vayas a enfrentar a la misma situación que se enfrentó Peñalosa.
Pero Eric,
se va a navegar un telefonazo pregunta. Macaya, se lo va a pegar Kass. Se lo van a pegar los partidos y a ti te van a eliminar. Perfecto, por talentoso.
Pero yo te hago una pregunta. Eso te va a pasar,
eliminado por talento, Johannes.
Cuando tú hablas de las fuerzas oscuras, yo me acuerdo todavía de las supuestas completadas con las que se financió la campaña de Michelle Bachelet. ¿Ya? Porque hacían completadas para reunir miles de millones de pesos. Me acuerdo todavía de esos encuentros del que fuera después el canciller Muñoz, creo que fue, en un yate con empresarios americanos. Recuerdo eso. Yo te pregunto, en serio, y no porque quiera empatar ni nada. No, sí, lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente: cuando tú hablas de fuerzas oscuras,
sí, pero obvio.
Hablemos de las fuerzas oscuras que también han manejado a la izquierda durante mucho tiempo y no se ha transparentado cuáles son los intereses que ahí han sido respaldados. Pues no nos equivoquemos. Yo soy, por ejemplo, un tipo muy crítico de las grandes corporaciones.
Así es.
Mucho. Y tú me has escuchado en el Congreso. No,
te he escuchado. Y solo agregar un elemento. Y por eso en la discusión del pacto fiscal, en que los asesores del mundo que tú representas, por ejemplo, yo he valorado que los asesores de Republicanos sean fuertes opositores a que los paraísos fiscales que ocupan empresarios chilenos sigan funcionando. Y lo han dicho claramente en las reuniones que hemos tenido con Marcel. Sí, no. Y eso yo los felicito.
Retomando lo que decía Erika Edo sobre fuerzas oscuras que van a telefonear y bajarían a Johannes Kaiser. Y que bajaron a Daniel Peñalosa. ¿Podría correr la misma suerte Aldo Duque?
Nosotros yo creo que ya planteamos cuál es nuestra posición. Aquí van a haber primarias.
Oye,
¿sí?
Una duda
sí.
Ahí porque yo.
Y si no hay primarias, pero que disculpen, estoy contestando, hágame la pregunta en un segundo. Deme un segundo para terminar de contestar y le respondo
encantado. Ahora responde otra cosa.
Nosotros hemos dicho, vamos a ir a primaria, vamos a inscribir la candidatura de Aldo Duque, creo que el mismo día de hoy está inscribiéndose para empezar a recibir, ¿cómo se dice esto? Las firmas y respaldos que se hace entonces a través del servicio médico legal, o sea, el servicio médico legal, del servicio electoral. El servicio electoral con. Hoy día que ha inscrito y con eso se abre también la posibilidad de patrocinar como independientes la candidatura de Aldo Duque para la municipalidad de Santiago. Y una vez que hayamos pasado esa etapa, yo creo que la vamos a pasar en muy poco tiempo, estamos y seguimos abiertos para mantener la unidad de la oposición, de ir a toda primaria y proceso democrático que se plantee para determinar un candidato único. Pero hay una cosa que está clara, aquí no hay...
Espérese,
no
hay... Y Johannes o Aldo, para usted otra pregunta, para ir despejando este tema, estas sombras negras, todas estas oscuridades, ¿los han llamado, los han, digamos, presionado ya para que se bajen?
Digámoslo así, si eso se produce...
No...
con una presión, efectivamente que en algún momento eso sería denunciado. Si hay presiones, se denuncia, pero conversaciones hay siempre. Siempre viene alguien, le dice a uno, oye, por la patria, por favor, ¿no? Porque se aprovechan de la bonomía muchas veces de la gente y dicen, por la patria, por favor, no un solo candidato. Perfecto, yo estoy de acuerdo, vamos con un solo candidato, por Santiago. No, no, para nada. Yo también soy partidario, en mi caso personal, de ir a primaria.
Sí, pues.
Yo he planteado en todos los tonos y en todos los foros que ir a primaria es la manera más correcta para determinar quién es candidato. ¿Y por qué? Porque si no eres capaz de ganar una primaria, ¿por qué te presentarías a una elección general?
A ver, Aldo, ¿quería decir algo que me pasa para acá?
Muy cortito.
A ver, muy cortito.
A propósito de fuerza oscura. Ay. Me imagino... que los que tienen que estar a oscura son los 250, perdón, los casi 50.000 nuevos vecinitos de Santiago. Porque para estar viviendo en una pieza de hotel, 300 personas, imagino que tienen que estar colgados hasta de la polleta. Por lo tanto, supongo que están a oscura. Bueno, anunciarles que voy a bajar el interruptor. ¿Por qué? Porque en los próximos días... vamos a deducir una querella criminal para que la fiscalía investigue a estos 50.200 y tantos nuevos vecinos
que llegaron a Santiago trasladados, por ejemplo, exclusivamente para su domicilio electoral, desde comunas como Recoleta o Maipú, que aparecen domiciliados electoralmente en Santiago Centro. 50.270 y tantos nuevos vecinitos que yo no los conozco. Y eso que camino todos los días por Santiago. Así que vecinitos nuevos para tener oportunidad, si Dios quiere, de explicarle ante un fiscal de la República o ante un policía cómo lo hacen para vivir en Maipú, en Recoleta y venir a vivir en Santiago y por qué. Van a tener oportunidad de hacerlo. Así que les voy a bajar el interruptor. Bienvenidos a estas nuevas fuerzas oscuras y sigan colgados de la ampolleta por ahora, o si no, vuelvan a donde tienen que vivir, a donde tienen que hacerlo, en su comuna.
En el oficio de la mayor primaria. Por falsificación de instrumento público.
Así es.
Ojo, porque la ley es muy clara para el tema del domicilio. Tiene que existir el ánimo y la voluntad de residir en la comuna o tener interés en la comuna. Cuando tú tienes una oficina de la construcción con 400 personas inscritas.
A mí me sorprende, ¿verdad?
Ya lo anticipaba Johannes Kaiser. 6 puntos clave de la polémica ley contra el fascismo que acabaría con la oposición de Venezuela. En medio de cuestionamientos por las denuncias de la oposición venezolana de un bloqueo de cara a las elecciones presidenciales de julio, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una nueva polémica después de la aprobación del proyecto Ley contra el fascismo, impulsada por el mandatario, el cual podría incluso proscribir a la oposición. La ley contra el fascismo y el neofascismo y expresiones similares fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. La iniciativa consta de 4 capítulos y 30 artículos y define al fascismo y el neofascismo como métodos de violencia de acción política. Natalia, ¿qué le parece esta noticia?
Primero decir de que yo con Maduro no tengo nada que ver. Nosotros somos socialistas y lo que es Maduro es un régimen autoritario que mantiene el sistema neoliberal en términos económicos. Entonces, no nos relacionen, porque en realidad la falsa estatización de las industrias es que dejó todavía muchas empresas que son privadas y llevándose el petróleo, que es una de las grandes riquezas y que es eso también lo que produce el hambre en Venezuela. Entonces,
Venezuela, me van a disculpar, pero Venezuela estatizó hasta el gato en su momento. Hasta el gato, o sea, la agricultura, la industria manufacturera de cuero, todo fue estatizado.
Para los empresarios nacionales. ¿Qué empresarios nacionales?
Se lo metieron al bolsillo del Partido Socialista y Comunista venezolano, no me cuente cuento.
No me cuente cuento, mire. Nunca gestión de las y los trabajadores.
Mire, yo le voy a decir una cosa, el problema con usted es que siempre que la cosa no funciona, no fue socialista.
Claro, no fue verdadero
siempre,
socialista.
Entonces, ahora resulta que Maduro,
que
está al nivel de Milton Friedman. O sea, Maduro sigue las recetas de Milton Friedman, de los Chicago Boys. ¿De qué me está hablando?
Tú me dices,
o sea, el problema
de usted,
El tema fundamental es que desde la izquierda efectivamente existen dos modelos de gestión empresarial. Uno que es centralizado estatal y el otro es el que se utilizó en el norte de España con los anarquistas. ¿Ok? Sí. Usted puede decirme efectivamente que este no es el modelo anarquista de gestión empresarial. De acuerdo, pero no me diga que el modelo de gestión centralizado estatal es de derechas o liberal, seamos honestos intelectualmente, una vez. Y contra esa gente nadie tiene nada. El problema es que nosotros, en vez de controlar en la frontera, que no se nos metieran también criminales, abrimos las puertas al que viniera y el resultado ha sido que está muriendo gente. ¿Por qué? Por nuestra falta de responsabilidad a la hora también de separar la paja del trigo.
Bueno, acá
sin fronteras cerradas,
entre ambos gobiernos, tanto el gobierno anterior
son tres gobiernos los que ya tienen la frontera abierta. Tiene Bachelet 2, Piñera 2 y Boric. Si nosotros ya llevamos prácticamente 10 años con la frontera completamente desprotegida y abierta al narco, al tráfico de personas, a los asesinos, al tráfico de armas, a todo.
Pero mira, Johannes, o sea, primero yo quiero respaldar lo que ha dicho mi colega Videla, porque, o sea, esto es una dictadura. Es más, hemos planteado varios, que si se comprueba la acción del gobierno de Maduro en el secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, Chile debiera comprar relaciones con Venezuela. Lo hemos dicho públicamente. Y creo que varios compartimos eso.
Medios colombianos afirman que Maduro mandó a matar a Ojeda en Chile en una cacería de opositores.
Por eso te digo, yo creo que en eso debiera haber un avance. Y ahora quiero partir lo que decía también Johannes en el sentido...
Si este hablara alemán lo tendrían condenado hace rato.
Nosotros estamos viendo hoy día juntos, porque estamos en la Comisión de Ciencia ambos, inteligencia artificial. La verdad es que cuesta entender la indecisión política que tiene el país de existiendo inteligencia artificial, de existiendo hoy día sistemas de cámara que son operadas por la inteligencia artificial, que en países como Estados Unidos, con más de 360 millones de habitantes, en la propia China, con más de 1.400 millones de habitantes, esos sistemas de vigilancia asociados a inteligencia artificial permiten identificar y saber en tiempo real cuál es tu actividad. Entonces cuesta entender... Es instantáneo. Yo he estado ahí.
¿Autoritario,
dije? Sí, China es autoritario. Y yo creo que Chile, tiránico, con la situación que está creciendo hoy día. Le quiero decir algo a Natalia, que es bien interesante. Si tú tomas hoy día cualquier estudio de opinión en Chile, la gente ya está diciendo: prefiero renunciar un poco a mi grado de libertad para que haya más control.
Uno puede renunciar a tu libertad.
Hoy día está la. Hoy día está la tecnología.
El Estado te va a hacer pedazo.
Hoy día está la tecnología. Por ejemplo, para proteger bien nuestras fronteras. Lo que falta es la decisión política de querer protegerla.
Yo en eso quiero proteger.
Pero una cosa es proteger la frontera.
Porque yo creo
que tenemos que dejar de lado eso. Hoy día es defender la gente que quiere tranquilidad, defender la gente que quiere paz. O si no, finalmente vamos a terminar en países como Venezuela o países como Perú o como otros países que ya la delincuencia tiene.
Pero vamos a estar dispuestos a utilizar la fuerza. Vamos a estar dispuestos. Porque esta es una pregunta que tiene que responder el sistema político completo.
Todos nosotros
que estamos dispuestos a utilizar la fuerza para impedir que personas ingresen de manera ilegal al país, sí o no.
A ver, repíteme la pregunta y a la Cámara 2 para Mariela.
La pregunta es: ¿vamos a estar dispuestos a utilizar la fuerza para impedir que personas ingresen de manera ilegal a nuestro país, sí o no? Yo personalmente sí estoy dispuesto. Creo que hay muchos más que están dispuestos por un instinto de autoconservación que en este momento se está despertando. Pero también ahí, y en el marco de eso, vamos a tener que hacernos la siguiente pregunta. ¿Vamos a estar dispuestos a detener a las personas que se encuentran ilegalmente en nuestro país y mantenerlas detenidas hasta el momento en que abandonen libremente o expulsadas el país, sí o no? ¿Estamos dispuestos a gastarnos la plata y generar la infraestructura para ello, sí o no? ¿Vamos a reclutar más conscriptos, sí o no? ¿Vamos a reclutar más carabineros, sí o no? ¿Vamos a generar más espacio carcelario, sí o no? Y al final, señora, señor, usted va a decidir sobre el sí y el no. Porque van a haber opciones políticas que tienen que articularse de aquí a 2 años más. Lamentablemente yo no creo que este gobierno entre en esa lógica, aunque han ido evolucionando, pero no van a alcanzar a entrar en esa lógica, muy lento. Y usted, señora, señor, va a tener que decidir si en un futuro usted quiere que recuperemos el país o no. Sí. Y tengo que hacer un pequeño acápite. Chile no necesitaba cámaras de seguridad en todos lados, con identificación facial, conexión a los bancos, etcétera, etcétera, para ser un país pacífico hace 15 años atrás. No lo necesitaba porque nosotros apretábamos al delincuente, castigábamos al malo y, bueno, y al bueno le permitíamos conservar lo suyo. No puede ser que el precio a pagar por la seguridad sea la libertad de usted, señora, señor, de que el Estado sepa todo lo que usted hace. El Estado tiene que ser transparente. Usted, ciudadano, es el patrón del Estado. Obvio. El Estado le debe cuentas a usted, obvio, no usted al Estado.
Muchachos, ¿qué hay que responder, Eric? A ver,
sí, yo quiero responder muy rápido. O sea, Johannes, te estaba escuchando con atención y iba súper bien hasta que caíste en el buenismo.
¿Cuál buenismo?
Porque, el buenismo, porque me parece que...
Espérese, Johannes en el buenismo.
En el buenismo.
¿Cuál buenismo?
En el buenismo casi mencismo. ¿Por qué?
Se puso ñuñoíno, dice usted.
Sí, le bajó como candidato ñuñoa, digamos. Porque, Johannes...
Eso no me lo habían dicho.
Lo que tú me dijiste ahora recién a la gente... que hace 15 años esto era una delincuencia distinta, pero es evidente, si hoy día lo que tienes es crimen organizado. Hoy día es Tren de Aragua, hoy día es otro tipo de crimen. Es un crimen que hoy día paga para que te asesinen.
Y para eso necesitas controlar a los honestos.
Necesitas controlar a todos.
A todos.
A todos. Porque hoy día, por eso te di el ejemplo, Johannes.
Y el Estado no
hoy
es un peligro para todos.
Todo. Tienes que controlar el sistema político, tienes que controlar la fiscalía. Di el ejemplo recién de lo que pasa en Los Ángeles, los fiscales apoyando al narcotráfico. Tienes que apoyar también y controlar a tus instituciones policiales. Por eso también necesitas una ley de inteligencia. Pero, porque si no lo haces, Johannes, entonces ese crimen organizado penetra todas las instituciones.
Si en Chile llegase un gobierno, como el de Maduro, fuese electo, elegimos a Gabriel Boric, pero por una casualidad no elegimos a Jadwe.
Podría haber sido Jadwe.
Y si Chile elige a un Jadwe y tiene toda esta infraestructura que permite controlar a todo ciudadano en todo momento y en todo lugar.
Bueno, si mi abuelita bailase rock and roll,
no me cuente cuentos. Yo no quiero.
Chile, Johannes,
mire, pero, colega, si Johannes, usted quiere vivir en China,
Chile
se puede mover a China.
Tremendamente
no
sabia.
No quiero vivir en
China. El año 2022, Johannes, el año 2022 se le ofreció a este país un proyecto constitucional que yo voté rechazo. Y lo dije en abril del 2022 que yo votaba rechazo. Me dijeron que estaba loco porque la Democracia Cristiana en su conjunto dijo, no me echaron. Pero yo voté rechazo. Y voté rechazo y lo dije con mucha claridad y lo vuelvo a decir acá. Porque ese proyecto constitucional, entre otras cosas, consagraba la autonomía territorial. Imagínate lo que significaba la autonomía territorial en la provincia de Arauco, en la Araucanía, con el crimen organizado que yo he dado. Los que tenían las armas y el control iban a mandar en esos territorios. Por eso voté rechazo. ¿Y por qué lo recuerdo ahora, Johannes? Porque el pueblo de Chile, de manera sabia, con el voto obligatorio, no el voto clientelar que recibía tortas antes, con el voto obligatorio, 63% rechazó ese texto, que era un mal texto. Y en la región del Biobío, que toda la vida tenía una imagen de ser una región de centro-izquierda, el 70% rechazó ese mal texto constitucional que consagraba esas autonomías. Entonces yo lo que te quiero decir con esto, Johannes,
porque tiene que ver con las cámaras. Es
que tiene que ver con que la gente hoy día no permitiría, hoy día con el voto obligatorio, un gobierno de Maduro bajo ni una
circunstancia. Bueno, puede
Eric, breve, por favor, sí, Johannes, por favor.
Lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú tienes la infraestructura instalada al servicio del poder, el poder se hace ilimitado. Entonces, una cosa, nosotros no tenemos un problema para identificar a los delincuentes.
Sí, sí,
lo hay. No lo tenemos, porque lo que nosotros tenemos, Eric, son delincuentes con 100 detenciones, 120 detenciones y sin condena. Nosotros sabemos, la policía en Chile, si no fuese porque tenemos las fronteras abiertas, la policía en Chile conoce exactamente a sus clientes. Pero nosotros, en vez de controlar a los delincuentes, le decimos a la gente, y esto es una, esta es una operación que me parece infame, le decimos a la gente honesta, los vamos a controlar a todos. A todos, a la señora Juanita, a todos. Los queremos tener a todos bajo la bota del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros, los mismos que dejan libre a los delincuentes, los mismos que no persiguen a los delincuentes, los mismos que aman a los delincuentes, los mismos, dicen entonces, ¿sabe qué más? Pero ahora sacrifique su libertad. Yo le voy a decir una cosa, por la libertad se muere. Se muere por la libertad, se va a la guerra por la libertad. Se va a la guerra por la libertad. No se sacrifica por un poco de seguridad.
Ya, entonces los gringos están
absolutamente
otros no.
Johannes, mira, me llega una persona que me comenta que hay personas que están queriendo ir a Estados Unidos y lo están.
Sí.
Sí, también.
Y les llega el mail el día antes y que están con. En el counter que les bloquean la visa.
Y les están rechazando la visa. Incluso algunos que llegados a Panamá les rechazan el tema. Entonces son señales que les está dando el gobierno de los Estados Unidos a Chile. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también para invitar a los dos colegas presentes, porque estamos trabajando en un proyecto de ley para que personas con antecedentes penales, una vez cumplida la condena, tengan un plazo en el cual tengan arraigo nacional también. Es decir, aunque no tengan que cumplir pena efectiva en Chile por hurto, robo, lo que fuere, para que exista una pena accesoria de un par de años para que no puedan abandonar el país. ¿Por qué? Porque en esta situación efectivamente le están haciendo un daño a la reputación de nuestro país. Y yo creo que no tenemos nosotros como país tampoco el derecho de permitir la salida y el turismo delincuencial al resto del mundo.
Y espero que en algún momento esta iniciativa haga también escuela en otros países, porque el tema de la criminalidad es un tema que tenemos que solucionar en Chile, entre los chilenos, contra los delincuentes. No podemos cargarle este peso a países amigos. Y ahora sí, también para cerrar un punto. Hay gente que no sabe, pero el primer capítulo de la serie Narcos muestra cómo llegaron los narcos a Colombia. No sé si lo vieron. Y eso fue porque todos los laboratorios de cocaína, o los principales laboratorios de cocaína, en su momento, el año 73, se encontraban en Chile. Y junto con pronunciamiento militar, golpe, como quieran, se les apretó el cogote, se fusiló a muchos, y algunos fueron entregados a Estados Unidos y otros arrancaron a Colombia. El que llegó a Colombia, instaló el negocio, el narco, era un chileno. Entonces yo le quiero hacer presente lo siguiente a las personas que han llegado del extranjero. Creen que Chile es un estanque de países de colores. Nosotros somos un estanque de países de colores hasta que los chilenos se transforman en piraña. Y si en algún momento, yo espero que en esta ocasión no de la misma manera que la anterior, pero en algún momento nos ponemos de acuerdo en apretarles el cogote a ustedes, les puedo asegurar que no se van a escuchar los gritos. Y les vamos a apretar el cogote. Tarde o temprano los chilenos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer lo necesario. Y les recomiendo que hagan abandono el país antes de que eso suceda. Porque estamos caminando en esa dirección. Hay de ustedes.
La extrema izquierda no entiende el problema económico, nunca lo ha entendido. Primero, para poder solucionar y satisfacer necesidades, tú tienes que generar los recursos. El Estado no genera recursos, los generan los privados. Si vas a ir donde los privados a quitarles esos recursos, no van a seguir generando recursos. Ahora, si le quitáis todos los recursos a los 10 más ricos de Chile, financiáis 6 meses de gasto público. Le quitáis después todos los recursos, los siguientes 300 más ricos son 6 meses más de gasto público. Y después vamos calculando así, vas ampliando la cuestión y en 5 años estáis como Venezuela completamente arruinado. Bueno, entonces, si no vas a generar riqueza,
está sonando la música, muchachos, tenemos que despedir.
No te metas en política.
El día de hoy, jueves.